A don Manuel, buenos días.
Buenos días, don Carlos, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estoy.
Me río con sus observaciones, que son extraordinarias. Muchas gracias.
Pero es que como usted no se deja, pues, ¿qué voy a hacer?
Yo estoy dedicado a otras cosas.
Hombre, lo dice usted como si esta fuera mala.
No, esa no es mala en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, mis aficiones van por otros caminos, ¿no? Yo estoy dispuesto a colaborar con usted. Cada vez que usted quiera llamarme, me encontrará siempre a su disposición.
Estaba ahora este fin de semana interesado, hace una columna muy interesante de John Mueller, economista francés Piketty, este que ahora es el ídolo de algunos contrarreformistas, que sostiene básicamente, a ver si lo sé explicar bien, que el dinero tiene dos formas de crearse, bien por rentas del trabajo o por rentas del capital. Tener capital quiere decir que pones a funcionar el capital y el propio capital da más capital, pero que eso no crea beneficio realmente para la sociedad porque no genera, no da trabajo, no crea nada. Entonces eso puede ser el final del propio capitalismo. Para que sea más rentable el de trabajo y la gente trabaje más, hay que gravar mucho la renta del capital. Es decir, subir los impuestos, patrimonio, sucesiones y esas cosas. Usted no es piquetista, ¿no?
No, no, en absoluto. Me parece un error considerable. Vamos a ver. Mire, la producción depende de la cantidad de trabajo, de la cantidad de capital y de la tecnología que se aplique. Son tres factores, tradicionalmente, las funciones caudulas que utilizamos los economistas para valorar la producción, ¿no? Entonces, usted puede meter más trabajo y entonces consigue más producción. Puede usted meter más capital y también consigue más producción. O puede usted mejorar su tecnología y consigue más producción. Entonces, el capital funciona sobre la base de la inversión y la inversión sobre la base del ahorro. Bueno, si nos cargamos el capital, nos cargamos uno de los factores importantes de la producción, sin lugar a dudas. O sea, esas soluciones tipo Piketty, de decir, mire, todo trabajo, nada de inversión, nada de capital, ¿cómo estaríamos produciendo si no tuviéramos capital? Imagínenselo.
Bueno, ¿y cree usted con la misma facilidad didáctica que las dudas sobre la economía española en el 14 y en el 15 se despejan o no se despejan?
Vamos a ver, a mí me parece que en el 14 están prácticamente despejadas, ¿eh? O sea, vamos a crecer en torno, pues no sé, al 1, 3, 4, 5, porque las décimas son al final cuestión de estimaciones muy precisas que no existen, lamentablemente, en economía, ¿no? En el entorno de, en las proximidades del 1,5 vamos a cerrar el año 2014. En el año 2015, pues todos nos pronostican que podremos llegar al 1,7, quizás 1,8. Si a eso le añadimos el impacto que va a representar la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas que entrará en vigor a partir del día 1 de enero, pues a mí me parece que conseguir el 2% no es ninguna cosa absolutamente imposible. Es, voy a decir, difícil, porque si la crisis en Europa se agrava, en nuestro inicial 1,7, 1,8 puede quedarse en el 1,5, 1,6. Pero también es cierto que, bueno, que parece que don Mario Draghi está poniéndose las pilas y está impulsando de una forma muy rara, pero impulsando en definitiva la economía europea. Quizás no lleguemos a la depresión o a la recesión fuerte que anuncian algunos.
¿Y qué hace que algunos partidos políticos, sensiblemente uno que tiene un cierto interés o motiva un cierto interés por parte del electorado, pueda prometer y prometa algunas cosas como no pagar la deuda que consideran injusto? Pasa que no aclaran exactamente cómo, qué se entiende por injusta y qué parte de la deuda es la injusta. Y por otra parte, cómo se pueden repartir dádivas del estilo de rentas básicas universales, o al menos menos universales, porque cada vez van siendo menos, pero que suponen un aumento exponencial del gasto público. A usted, analizándolo por encima de esas propuestas, ¿qué le parecen?
Pues auténticas locuras. O sea, esto no puede ser, y lo que no puede ser, como usted bien conoce, lo decimos los andaluces con frecuencia, es imposible, ¿eh? O sea que eso es imposible. Es imposible porque la financiación de un país depende no solo de su ahorro interior, sino también de su ahorro exterior, es decir, de lo que aporta el ahorro exterior a la economía de ese país. ¿Usted piensa que iba a comprar a alguien deuda española o iba a prestar a alguien a las empresas españolas si España incumple sus compromisos respecto a la deuda pública? Me temo que no. me temo que no. En España, un default de la deuda pública de esas características no se ha dado en lo que yo conozco. Y yo conozco la historia de España, bueno, no se ha dado a partir del año 1900. El último ajuste que se hizo de la deuda pública en serio fue el de el que se hizo a principios de 1900, y a principios de 1900 lo único que se inventó fue lo inventó Fernández Villaverde, fue un impuesto sobre los intereses de la deuda del 20%. O sea que rechazar una parte de la deuda pública no se hizo ni siquiera después de la Guerra Civil. Así que me parece que es una medida absolutamente ridícula. Y pensar en rentas básicas para todos los españoles de un mínimo, por ejemplo, de, no sé, lo que quieren poner, 500, 600, 700, 400 euros, a mí me parece una cifra que llevaría el déficit público no al 11 y pico, que fue ya un hito histórico del señor Zapatero, lo llevaría, no sé, a lo en torno del 20% o algo por ahí. Y para financiar ese déficit necesitaríamos deuda, y especialmente colocar la deuda en el exterior. Ya me contará usted la coherencia interna de esas propuestas.
Sí, no, con un agravante más, pues una familia de padre, madre y dos hijos en edad de trabajar en una pequeña población de cualquier núcleo rural de España, a los que usted le da 600 a cada uno, ahí juntan 2.400.
Claro.
Claro, ¿y quién trabaja ahí?
Pues nadie.
Claro. Sí, yo mando que llevo.
Está clarísimo.
Con 2.400 vive los cuatro muy bien, en Retuerta de Arbadalá.
Pero, bueno, con 2.400 se puede sobrevivir incluso en Madrid, perfectamente. O sea, claro, que eso es la. Son propuestas utópicas que periódicamente aparecen en el mundo económico, No se han inventado en España, ni mucho menos, pero que tienen escaso fundamento y además son imposibles de llevar a término.
El otro día yo le leía o escuchaba un análisis que usted hacía acerca de nuestra producción. Somos un país en el que en determinados lugares, por ejemplo, yo puedo entenderlo de un pueblo costero que tenga una playa estupenda, basa su economía básicamente en un sector terciario de servicios. ¿Cómo se cambia la estructura de la producción de un país para sentarse más firmemente en el sector primario?
Pues mire usted, probablemente mejorando la calidad del sector primario, lo cual exige capital. Esa pequeña historia que he contado antes sobre el capital. Mire usted, la agricultura, cuando es una agricultura bien capitalizada, que produce artículos o productos de primera calidad en momento oportuno y se comercializa bien, es una agricultura que necesita mucho dinero. No cree usted que es una agricultura, usted lo sabe de sobra, no es una agricultura extensiva, sino es una agricultura intensiva que exige una mano de obra bastante capacitada, no cualquiera, pero además, sobre todo lo que necesita son inversiones, regadíos, invernaderos, tratamiento adecuado de las semillas, fertilizantes, capitalización en definitiva.
¿Eso es lo que viene llamándose bienes de equipo?
Justamente, bienes de equipo o bienes de capital, como usted quiere llamarlo. Efectivamente, eso es lo que necesita la agricultura. España, a mí me sorprende que tenga una agricultura que pesa solamente un 2,5%. Bueno, la agricultura menos. Me estoy refiriendo al sector primario, agricultura, minería y pesca, 2,5% de la producción total española. Es muy poco, es muy poco. Nos hemos dejado ir de las manos la agricultura intensiva, la agricultura importante. Hay otros muchos países europeos que con peores condiciones climáticas y cualidades del suelo producen más agricultura que nosotros. Deberíamos mejorar algo de eso metiendo algún capital ahí. Y en industria exactamente igual. Tenemos una industria que pesa solo el 17% de la producción nacional. Oiga, eso es muy poco, se mire como se mire. Entonces también necesitamos más industria, pero más industria con mejor capital, con mejores bienes de equipo y en consecuencia con mejores calidades. ¿Qué se necesita para todo eso? Mayor ahorro, don Carlos, mayor ahorro. Mayor ahorro sobre todo interior, porque ya de exterior, bueno, yo creo que hemos pasado algún límite. España, el endeudamiento exterior español, no solo de la deuda pública, sino de la deuda privada, representa el 160% del Producto Interior Bruto, mientras que en la Unión Europea, en la media, y hay países muy endeudados en Europa, están en el 122%, y en los Estados Unidos de América en el 97% de su producción. Entonces necesitamos ahorro, y para el ahorro necesitamos estimular, pues no solamente el trabajo, sino también el no consumo, aunque sea necesario el consumo, pero tenemos que inducir a la gente que tengan ahorros y sobre todo que después inviertan los ahorros en actividades productivas, no que se compren un chalet en la playa, O sea, eso está muy bien, pero no digo que no se haga, pero que si el ahorro lo dirigiéramos más hacia activos financieros que hacia activos inmobiliarios, pues seguramente las familias españolas se parecerían más a las familias europeas, que no tienen tantos productos inmobiliarios en su patrimonio como nosotros.
Ignacio.
Sí, señor Lagares, yo quería hacerle dos preguntas muy rápidas. La primera, en Europa hay doble vara de medir, doble rasero, y lo digo por la Comisión Europea y ese mayor margen que le van a dar a Francia para cumplir con las cuentas públicas cuando a la periferia le han estado apretando tanto durante todos estos años con lo de la austeridad. Y la segunda, ¿puede liderar la Comisión Europea un dirigente cuyo gobierno negociaba en secreto el impuesto de sociedades con las multinacionales, como es el caso de Juncker?
Pues son dos preguntas de matrícula de honor, Voy a ver cómo me escapo de ellas o cómo las respondo adecuadamente sin que usted se sienta dolido. Primero, doble vara. Esto es imposible de saber. Evidentemente Francia tiene mayor peso que España, y como tiene mayor peso y tiene mejor representación que España en los centros de poder de la Unión Europea, pues a Francia se la mira con más cuidado que se mira a España. Nosotros seguimos siendo una economía pues que no estamos al nivel de la economía francesa todavía. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay una cierta doble vara de medir. A nosotros nos apretaron, pero que conste, que el apretón que nos dieron a nosotros respecto al déficit nos ha venido muy bien, porque si no, no estaríamos en la posición en que estamos ahora, Es decir, que el ajuste que hizo España, quizás acuciada por la jauría europea, fue extraordinariamente positivo. Hemos avanzado mucho más que si nos hubieran dejado lentamente reducir nuestros problemas, Segundo, impuestos sobre sociedades. Estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que quien ha negociado las situaciones especiales de la imposición en otros países, pues es muy éticamente parece muy reprobable que sea quien dirija ahora la Unión Europea. Pero, dicho esto, que es cierto, o que a todos se nos ocurre, hay otra cosa importante. Bueno, son tiempos diferentes. Es decir, son tiempos diferentes y no se puede juzgar con la ética de este momento y con las circunstancias de este momento situaciones anteriores. Pero que Luxemburgo hacía eso lo sabemos todos desde hace muchísimo tiempo. Es decir, Luxemburgo, una empresa va a situarse en Luxemburgo y lo primero que hace es negociar su tratamiento fiscal. Y esto era conocido por todo el mundo. No crea usted que es una cosa que se conoce ahora,
Don Manuel Lagares, que le mando un abrazo muy fuerte. Que siga usted con lo suyo.
Pues muchas gracias, don Carlos.
Hasta pronto, mi querido amigo. Buenos días. Don Manuel Lagares Calvo, catedrático de Hacienda Pública. Bueno, un momento.